Intercambiando Ideas, podcast de la revista Intercambio de Estudiantes de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos a todos. Estamos muy emocionados de retomar este proyecto y regresar con la energía renovada. Para nuestra primera entrega de este año, queremos conversar sobre la relación entre el género y la economía. En particular, tomaremos una arista que hace referencia al mercado laboral, el salario de reserva. Este concepto económico nos permite ver algunos indicios de la situación actual que enfrenta Colombia y observar algunos retos en la materia de género. Para enriquecer nuestra conversación, contamos con una invitada excepcional, la profesora Luz Adriana Flores, economista de la Universidad de Antioquia, magíster y doctora de la Universidad ETSES. Luz Adriana ha destacado en temas como la macroeconomía aplicada, economía monetaria y del mercado laboral. Actualmente forma parte del Grupo Gamla del Banco de la República. Profesora Luz Adriana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar aquí.
Profesora Luz Adriana, para comenzar a ilustrar este panorama, me gustaría acotar un poco el tema del salario de reserva. Si uno revisa su definición, más convencional podríamos decir que hace referencia a ese salario mínimo por el cual un individuo está dispuesto a emplearse. Pero, ¿cuál es la importancia real de entender este concepto? ¿Qué nos puede decir el salario de reserva sobre el estado del mercado laboral?
Gracias, Mauricio. Yo creo que esa es una pregunta muy importante. El salario de reserva es en realidad la piedra angular del mercado laboral. Para entender cualquier decisión de las personas en participar, en aceptar un empleo o esperar otra oferta, el salario de reserva es el que nos permite entender por qué pasa eso. Por ejemplo, hay algunas personas que simplemente deciden esperar, estar desempleadas y esperar una oferta, ¿cierto? Que llegue una oferta que ellos desean. ¿Por qué pasa eso? Porque si esa persona espera una oferta mayor es porque tiene un salario de reserva mayor, no está dispuesto a aceptar una oferta que sea por debajo de esa oferta que él desea. Entonces, en ese sentido, esa persona va potencialmente a tener una duración de desempleo más alta. Por eso vemos nosotros que las personas educadas tienen incluso una duración del desempleo mayor. Hay otras personas, por ejemplo, que simplemente no participan en el mercado laboral. Eso también se debe entonces a que de pronto esas personas ni siquiera esperan una oferta porque saben que no va a llegar una oferta que esté, o por lo menos a las que ellos estén dispuestos a trabajar, ¿cierto? Y dejar, digamos, otras labores que sean del hogar o demás. También pueden ser gustos, ¿no? Entonces, el salario de reserva es aquel que nos permite entender esas decisiones de participar, de esperar, de estar desempleado y de aceptar, digamos, esa oferta. Por eso es tan importante. Lo contradictorio, digamos, del salario de reserva es que no lo observamos. Entonces, entender eso, digamos, es ahí la pregunta, ¿no?
Claro, lograr entender este fenómeno es precisamente la gran cuestión. Y para abundar un poco en esta relación con el género, me gustaría preguntarte, ¿es un resultado esperado que existan diferencias entre el salario de reserva de hombres y mujeres?
Gracias, Mauricio. Mira, en realidad, el salario de reserva, al igual que cualquier salario de la economía, no debería depender del género, ¿cierto? El género es un factor que no afecta nuestras capacidades como en términos de capital humano, entonces no debería el salario responder a eso. El salario de reserva, como cualquier salario, debe responder a la educación, ¿cierto? A todo lo que esté relacionado con eso, la educación, el tipo de ocupación que tú escojas también va a afectar ese salario. El sector económico en el que tú trabajes o decidas trabajar va a afectar ese salario. La experiencia laboral. Algunas condiciones del hogar también pueden afectar ese salario de reserva, como por ejemplo si hay o no hijos en el hogar, incluso otras personas mayores también que requieran cuidado, eso va a afectar mi salario de reserva. Y también, digamos, la existencia de otros ingresos en el hogar. Todos estos son factores que las personas individualmente tienen en cuenta a la hora de decidir participo o no en el mercado laboral, teniendo en cuenta, digamos, cómo, dadas mis condiciones, esto me puede afectar. ¿Cierto?
Claro, en un sentido ideal es que se fomente precisamente ese ambiente en que las diferencias estén ligadas a capacidades individuales propias del individuo, más que a un asunto de género. Se me ocurre, por ejemplo, como mencionabas, la gran incidencia que podría tener la educación como posible responsable de generar estas diferencias. Pero, ¿realmente hay evidencia de esto, Luz Adriana? ¿Se ha podido identificar algún factor identificador de esta diferencia, algún periodo de tiempo o circunstancia específica?
Bueno, esa es una pregunta muy buena. Si uno piensa en la educación como el factor que explique las diferencias entre del salario de reserva entre hombres y mujeres, de hecho, pues hoy en día no hay una justificación, porque si ustedes miran las estadísticas, las mujeres hoy en día se están educando mucho más que los hombres. Entonces, en ese sentido, si quisiéramos explicar el salario de reserva, pues deberíamos encontrar una brecha incluso negativa. Es decir, las mujeres deberían de tener, dado su nivel educativo, un salario de reserva mucho mayor que los hombres. Sin embargo, eso no es lo que encontramos en la evidencia, ¿cierto? Y la razón por la que eso se da es porque las mujeres siguen teniendo un rol muy importante en el hogar. A pesar de que nos estamos educando más, de todas maneras, seguimos haciendo muchas labores de casa que se han, digamos, de alguna manera históricamente dedicado solamente, ¿cierto? Las mujeres se han dedicado solamente a estos cuidados y no se comparten con los hombres. Entonces, es esta diferencia de rol que todavía, digamos, sigue existiendo y que puede actualmente explicar estas diferencias en los salarios o en las brechas que estamos viendo en los salarios entre hombres y mujeres. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestros resultados lo que encontramos es que vemos unas brechas que son siempre positivas en favor de los hombres, y eso se observa para cualquier nivel educativo. Es decir, si yo tengo educación básica, o si, por ejemplo, individuos con educación superior, pregrados o posgrados, siguen existiendo brechas de género en favor de los hombres en esos grupos. O, por ejemplo, cuando miro niveles de ingreso, si los ingresos son muy bajos, ahí hay unas brechas que son muy altas. E incluso si me voy a ingresos ya muy altos también, entre hombres y mujeres sigue existiendo esas brechas. Lo que sí llama la atención es que esas brechas sí son mucho mayores para las personas que son menos educadas y para los ingresos bajos. Es decir, hay siempre brechas, pero siempre, siempre son mayores para los menos educados y ingresos más bajos, ¿sí? Los más vulnerables. Ahora, cuando uno mira también un resultado que nosotros encontramos muy interesante, explorando pues estas diferencias entre hombres y mujeres por edades, sí vemos que hay un periodo muy interesante, y es entre antes de los 25 años y después de los 56 años. Cuando miramos esas diferencias en esos grupos de edad, vemos que ahí, como uno esperaría, la brecha es incluso negativa. Es decir, las mujeres tienen salarios de reserva mayores que los hombres, ¿cierto? Pero si uno mira entonces ya la edad de fertilidad, que sería mayor desde más de 25 y hasta antes de los 50, digamos, que es la época en que las mujeres, ¿cierto?, tienen una mayor fertilidad, ahí la brecha se invierte. Entonces, ahí nosotros vimos que efectivamente el rol de los hijos, el cuidado de los hijos, sí está generando un factor importante en ampliar las brechas que nosotros estamos estimando. Entonces, ¿por qué los hijos tienen este efecto en el salario de reserva? Nosotros pensamos que en realidad hay dos cosas que pueden afectar el salario de reserva cuando hay hijos. La primera es que, bueno, cuando llega un hijo en el hogar, pues alguien tiene que cuidar a este hijo, ¿cierto? Entonces, ahí hay una decisión. ¿Yo qué voy a decidir? ¿Si me quedo con mi hijo o decido trabajar, buscar un empleo en el mercado laboral? Entonces, dado que tengo esta decisión, pues como mamá y como papá también, pues uno normalmente pues va a preferir estar con sus hijos, a no ser de que la oferta laboral que te vayan a dar sea una oferta muy buena, ¿cierto? Entonces, esa presencia de los hijos puede aumentar mi salario de reserva. Yo voy a preferir mejor estar en casa a salir a buscar, y entonces solo salgo si tengo un salario muy bueno. Pero también puede pasar lo contrario, mi salario de reserva puede bajar. ¿Por qué? Porque ya la presencia de ese hijo asume, digamos, implica unos costos en el hogar, ¿cierto? Hay unos recursos que yo tengo que buscar para mantener no solamente a mí, sino ya a este hijo que está en el hogar. Entonces, ahí hay otra decisión, y es, si yo me quedo en casa, bueno, lo voy a cuidar, pero necesito recursos. ¿De dónde los voy a sacar? Entonces, ahí mi salario de reserva incluso puede bajar, porque yo potencialmente puedo decir, no, voy a buscar, voy a aceptar un salario incluso menor a lo que antes sin tener hijos podría aceptar, porque yo necesito es el recurso, ¿cierto? Entonces ahí hay dos factores que pueden afectar, uno lo puede subir y otro lo puede bajar, y dependiendo de eso, entonces pues mi salario de reserva pues va a cambiar, ¿cierto? Entonces dependiendo de estas fuerzas es el resultado que vamos a ver en el salario de reserva.
Profesora Luz Adriana, me parece muy interesante esta última relación que mencionas, y es precisamente porque es natural que haya una disyuntiva entre una mejor posición socioeconómica y tiempo de calidad con ese hijo, ¿cierto? Pero en Colombia, ¿cómo los padres realizan ese balance? ¿Hay algún indicio de qué comportamiento tienen los hombres y las mujeres pese a estos roles de género?
Sí, Mauricio. Lo que nosotros vemos es que en Colombia, a diferencia de otros países, de hecho, que es muy interesante, fue uno de los resultados que encontramos bastante interesante, es que efectivamente nosotros encontramos que el salario de reserva baja con la presencia de los hijos, tanto para hombres como para mujeres. O sea, en ese sentido, el efecto entonces es ponderante, el efecto que les mencionaba, este efecto negativo, tanto en hombres como mujeres. En otros países está al revés, es positivo. Pero, sin embargo, una cosa que sí llama la atención es que sí baja mucho más el de las mujeres. O sea que ahí, de todas maneras, sigue habiendo un rol ahí de género importante, ¿cierto? Ahora, ¿por qué en Colombia baja y no sube como en otros países, que es como uno de los resultados interesantes que vemos? Es que cuando miramos estas diferencias en otros países en desarrollo, como Francia e Inglaterra, por ejemplo, en estos países el costo de los jardines escolares es muy alto. Entonces, por ejemplo, si ustedes, bueno, normalmente algunos de ellos tienen la educación pública, pero es a partir de los 5 o 6 años cuando empiezan ya la primaria. Pero si tú necesitas dejar un niño de 1, 2, 3 años, hasta 5 años en un jardín, esos son jardines privados o particulares que son costosísimos. En Colombia nosotros sí tenemos una ventaja. Y es que, uno, pues tenemos un programa, ¿cierto?, que se llama De Cero a Siempre. Es un programa nacional en el que se garantiza el cuidado de los niños menores de 5 años, especialmente para las familias de ingresos bajos, y esto no tiene costo. Entonces, eso ya hace que ya mi decisión de participar en el mercado laboral sea mucho más fácil, porque no tengo que pensar en dónde y quién me va a cuidar este niño, porque tengo una facilidad. Entonces, puedo salir fácilmente. En otros países no es tan fácil esa tarea, porque no, potencialmente el salario que yo vaya a ganar no me va a alcanzar ni siquiera a pagar ese jardín que tengo. Entonces, eso puede explicar gran parte de los resultados que nosotros estamos viendo. Además de eso, el paper no onda mucho, pues el trabajo que nosotros encontramos no explica mucho esto, pero nosotros sí vemos que también en Colombia hay una cosa que se ve mucho, y es el cuidado informal, ¿cierto? Siempre hay un familiar que está en casa, que me puede ayudar a cuidar a este niño y me permita de alguna manera salir al mercado laboral. Entonces, eso está explicado y creemos que es un factor muy importante que puede explicar estas diferencias y estos resultados que vemos en el documento.
Claro, es que es precisamente muy natural ver que el cuidado resulta después en una abuelita, en un tío, un primo, no sé, y digamos que eso puede ser un potencializador para que las personas puedan decidir precisamente, en lugar de eso, brindar una mejor oportunidad socioeconómica a ese hijo que viene o que está creciendo. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que nos queda seguir haciéndole control a estas diferencias existentes en el mercado laboral para asegurarnos que se aborden de maneras efectivas y que fomenten la igualdad de oportunidades. Antes de concluir esta conversación, yo quisiera preguntarte, profe Luz Adriana, ¿tienes alguna recomendación o perspectiva sobre las acciones que se podrían tomar a nivel gubernamental?
Sí, muchas gracias. Los resultados que nosotros encontramos sí nos dan una oportunidad para explorar en cuáles podrían ser esas potenciales políticas que nosotros podemos, en las que podemos avanzar para mejorar. Porque, como dijimos, o sea, nosotros vemos que el salario de reserva cae para hombres y mujeres, pero sigue cayendo más para las mujeres. Y la razón es por qué, ¿cierto? Entonces, en la medida que, por ejemplo, programas como este de los jardines escolares sea más amplio, ¿sí? Que no, porque de todas maneras hoy los tenemos, pero la cobertura necesita ser más amplia. La calidad de estos jardines debe ser mucho mejor, ¿sí? En la medida que tengamos ese tipo de servicios, entonces las decisiones para las mamás de participar y de hecho, pues, y el efecto y el resultado en sus salarios de reserva puede ser de más igualitario que el de los hombres, que no sea diferente. Otras cosas que en las que nosotros, en términos de política, se puede ahondar un poco es en temas de la flexibilización del mercado laboral. La pandemia fue un experimento muy interesante porque nos trajo la oportunidad de ver que las personas podían trabajar desde su casa con tranquilidad, que no teníamos que estar en una oficina las 8 horas para hacer las tareas. Y vamos en un buen camino. Yo creo que cada vez es más grande, o por lo menos las empresas están dándose la oportunidad de explorar este trabajo desde casa, que es muy importante y que para las mamás puede ser una oportunidad para combinar esas tareas entre hogar y trabajo. Y eso puede ayudar muchísimo a cerrar esas brechas. Otras políticas en las que uno puede pensar es, bueno, incluso los trabajos de medio tiempo, tiempo parcial, a pesar de que existen, digamos, uno puede contratar a una persona a tiempo parcial, no son muchos las empresas que hacen este tipo de trabajos o que ofrecen ese tipo de trabajos. Y en la medida en que hayan más ofertas tiempo parcial, pues las personas también pueden balancear un poco más estas tareas. Entonces, eso ayuda mucho. El transporte público, por ejemplo, el hecho de que las personas no tengamos que perder 2-3 horas para movilizarnos, pues eso entonces es un tiempo que yo ahorro en el cuidado de mis hijos, ¿cierto? O sea, todas estas tareas y todas estas políticas pueden ayudar. Ahora, hay una que es muy importante y que difícilmente, digamos, es un tema complejo, pero que tenemos que trabajar, y es cómo hacemos para que aprendamos a que el tema del cuidado de los hijos es una tarea de hombres y mujeres, no solo de las mujeres. Ahí tenemos que, culturalmente, digamos, es un cambio muy importante en entender que el rol del hogar no es solo de las mujeres, y ahí sí necesitamos una campaña grande de aprendizaje, que no va a ser fácil y que no es de la noche a la mañana, pero que sí tenemos que ir metiéndonos en esa, digamos, no sé, ayudando un poco, digamos, a entender que el tema del cuidado de los hijos, pues, y los hombres tienen un rol muy importante también ahí en la educación y el cuidado de los hijos, y también en las tareas del hogar, ¿no?
Parece clave los elementos que mencionas. Desde luego no es nada fácil abordar toda esta problemática, pero hay que seguir haciendo lo que se puede, ¿cierto? Y para mí es importante resaltar en este espacio que estos esfuerzos deben ser esfuerzos para todos, para lograr una sociedad más justa, equitativa y con las mismas oportunidades para todas y todas. Profesora Luz Adriana, muchísimas gracias por conversar sobre este tema tan importante y por ser parte de esas mujeres que desde la academia transforman la sociedad. Esperamos poder seguir encontrándonos en futuros espacios de Intercambiando Ideas, el podcast de la revista estudiantil de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar aquí. Gracias.